Ok, familia, si recuerdas, y posiblemente no te acuerdas, hace un mes cuando tuvimos la primera sesión, compartíamos un poquito de el por qué queríamos hacer esto. Y decíamos que es importante, y voy a compartir contigo unas láminas a manera de repaso, pero queremos enfatizar esto, queremos que tú lo recuerdes. Así de que si por favor pueden poner la presentación. Hablábamos de que esta serie trata sobre el plan de Dios para la familia. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del fundamento para el matrimonio, pero quiero que veas junto conmigo un repaso breve. Vamos a poner aquí. Ok, primero, ¿por qué lo hacemos? Y mencionábamos hace un mes que en las Escrituras es evidente que Dios tiene un plan para la familia. De hecho, me hemos mencionado mucho esto, cómo el matrimonio tiene una relación, o más bien, tiene un papel especial en nuestra relación con Dios y en la historia de la redención. Y decíamos cómo la Biblia comienza con un matrimonio, termina con otro matrimonio, y dice un comentarista que en medio hay una historia de amor. En Génesis tenemos boda, en Apocalipsis tenemos boda, pero toda esta historia de amor se lleva a cabo a través de familias. Dios ha escogido familias, Dios ha trabajado a través de familias, a través de linajes. De hecho, el libro de Génesis, tú recuerdas, trata sobre familias, desde la primer pareja y toda la descendencia que salió de allí. Y vemos que Dios ha trabajado y sigue trabajando a través de la familia. Por ello, creemos que es importante que nosotros consideremos esto. Muchas veces, aún como cristianos, aún como creyentes, tenemos falta de entendimiento del propósito de Dios para el matrimonio. El entendimiento que necesitamos no está en la cultura, no está en lo que tú y yo aprendemos por los medios acerca del matrimonio, sino lo que Dios dice en su palabra acerca del matrimonio y sus propósitos. Mencionábamos también que hay ignorancia con respecto a los roles en el matrimonio y hay mucha influencia acerca de lo que debe ser un hombre o una mujer el día de hoy, esta influencia de la cultura, que es contraria en muchas ocasiones a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por último, también hablamos de que en los hogares, en las familias, en los matrimonios, muchas veces hay ausencia de dirección espiritual. ¿Por qué? Porque los papás a veces son ignorantes en términos de lo que la palabra de Dios dice. A veces porque conocen algo, pero no tienen los recursos, me refiero al material, el curso, la enseñanza para compartir con sus hijos y en la familia, o simplemente porque da flojera. Pero una de las razones por la cual estamos haciendo esto es esa. Queremos ayudarte, queremos equiparte para que tú también en tu familia, con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos, puedas responder y pueda ser intencional en el discipulado también. Eso estamos hablando, discipulado básicamente. Ahora, nuestro objetivo precisamente es este, que como parejas podamos crecer. ¿Cómo? En nuestro compromiso como discípulos. Decía que esto es discipulado y ahorita tanto los hombres como las mujeres estamos llevando un discipulado. Estamos aprendiendo la importancia del discipulado según las Escrituras. Estamos aprendiendo la necesidad que tenemos, no solamente de ser discípulos de alguien, sino de discipular a alguien. Y como parejas necesitamos esto también, que como matrimonio podamos ser discípulos de Jesús para que cada uno de nosotros, tanto esposas como esposos, seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Quizá no lo sabes, quizá no lo recuerdas, o a lo mejor sí lo tienes presente, pero el matrimonio no está creado o no fue creado por Dios primariamente para tu felicidad, sino para dar gloria a Dios. Y lo vimos la sesión pasada. De hecho, comenzamos hablando de la familia en el huerto y hablamos acerca precisamente de esto, que la familia es una idea divina, es idea de Dios. Y vimos cómo Dios en el libro de Génesis creó al hombre y a la mujer, cómo ambos, el hombre y la mujer, fueron creados a imagen de Dios. Y a pesar de que los dos fuimos creados a la imagen de Dios, Dios nos creó para tener distintos o diferentes roles. El hombre y la mujer somos del mismo valor delante de Dios, somos tan valiosos, tenemos la misma posibilidad de relacionarnos con Dios, de tener relación con Él, de tener comunión con Él, y sin embargo, nos hizo diferentes para que nos complementemos. Y lo que vimos, por último, es que la caída trajo consecuencias tanto para los hombres como para las mujeres. Y lo vimos en Génesis 3, como el pecado trajo muerte, pero trajo enemistad y trajo degradación y trajo esta brecha que existe entre lo que es un matrimonio o una familia el día de hoy y lo que vemos en la palabra de Dios. Pero decíamos que el Evangelio vino para resolver ese problema, esas consecuencias. ¿Ok? Así que vamos a comenzar el día de hoy con el tema que es ¿cuál es el fundamento para el matrimonio? Y la pregunta es importante porque tenemos que ver si el matrimonio está fundado sobre amor, a veces mal interpretado, mal entendido otra vez por la mayoría de las personas, o por un compromiso, que el compromiso es usualmente rehuido o desechado por muchas personas en la actualidad. Pero para que podamos tener una perspectiva correcta acerca del amor o del compromiso que es necesario para el matrimonio, quiero invitarte a que lo hagamos primero observando cómo ama Dios. Y eso te va a parecer extremo, quizás tú estás esperando que yo te dé 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos para tener un mejor matrimonio, pero esto es discipulado y lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Y te pido que abras tu corazón a la palabra para que podamos captar lo que nos dice acerca del amor de Dios, porque esa va a ser la base para que tú y yo entendamos el amor en el matrimonio, tanto amor como pacto, ¿okay? Entonces, vamos a poner Oseas 2, 4, 16, lo vamos a poner en la NTV, por favor, si lo cambias, por favor, allí. Quiero que veas el pasaje. Dice, no amaré a sus hijos porque fueron concebidos en la prostitución. Ahora, quiero que veas la historia de Oseas, tú la conoces. Es una historia extrema de un matrimonio entre un profeta y una mujer que se prostituía. Pero quiero que veas en el contexto que lo está hablando Dios. Dale el verso 5, por favor. Dice, su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa, de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Verso 6. Por esta razón la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Verso 7. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Dale el verso siguiente, por favor. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva, hasta le di plata y oro, pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Ahora, deja el versículo ahí. Regrésate al anterior, por favor. Y quiero que veas esto. Aunque está hablando, hay una mujer, Gomer, hay una mujer que es prostituta. Lo que Dios está haciendo, está tomando esta relación real entre el profeta y esta mujer. Y lo que está mostrando es el ejemplo de él, el Dios de Israel, amando a un pueblo rebelde, o sea, Israel. En esta relación Dios quiere ilustrar el amor que él tiene por el pueblo de Israel y la manera en que Israel responde al amor de parte de Dios. Y el pueblo de Israel está representado en esta mujer que dice, esta mujer se prostituye, esta mujer se vende para obtener las cosas que desea para su subsistencia, para tener lana, para tener joyas, y no se da cuenta, dice el Señor, verso 8. Ella no se da cuenta de que fui yo. Yo fui quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva, hasta le di plata y oro. Pero mira la manera en que correspondía a esa bondad de Dios. Dice que esos regalos iba y los ofrecía a Baal. Y lo que está hablando básicamente es que el pueblo de Israel, a pesar de ser amado por Dios, el pueblo de Israel seguía corriendo, amando más a los ídolos que a Dios. Y sin embargo, si seguimos adelante, por favor. Dice, sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. Dale lo que sigue, verso 10. La desnudaré por completo en público a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá librarla de mis manos. Verso 11. Pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Verso 12. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré de que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales de los que solo los animales salvajes comerán sus frutos. Ok, ahora quiero que pienses esto. Dios dice, yo soy el que la ha sustentado, yo soy el que la ha cuidado, yo soy el que le ha dado todo. Pero ella sigue insistiendo, ella sigue corriendo tras sus amantes, pensando que son ellos los que le proveen. Y Dios dice, voy a traer juicio sobre Israel, sobre esta mujer. Lo que voy a hacer es que voy a destruir sus vides, le voy a quitar mi sustento, le voy a quitar el fruto que le daba, le voy a quitar todo. Pero no es porque Dios se esté vengando. De hecho, en el verso 13 dice, que aún con sus artículos personales, dice, la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Así de que Dios está diciendo, yo he amado a esta mujer es una mujer infiel. Ahora, esa mujer otra vez está representada por el pueblo de Israel, que en realidad nos representa a ti y a mí en una manera también. Y Dios lo que está diciendo es, yo la he amado, la he provisto, le he dado todo, la he guardado, la he protegido, y ella le da el crédito a sus amantes. Así de que voy a retirar mi mano, voy a quitar todas estas cosas. Aún, dice, voy a castigarla por todas las veces que le he ofrecido sacrificios. Y si lo dejamos aquí, no veríamos nada impresionante en esta relación de Dios con el pueblo de Israel. Pero cuando vemos el versículo 14, mira lo que dice. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Verso siguiente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Mira el verso 16. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Si tú te fijas, lo que está pasando es que Dios no solamente habla del amor que tiene por esta mujer, por este pueblo que es Israel, sino que va tras él cuando el pueblo representado en esta mujer está huyendo de Dios, está siendo infiel a Dios. Y Dios dice, voy a hacer todas estas cosas, le voy a retirar la provisión y el sustento, pero no para destruirla. Lo voy a hacer para yo ir y reconquistarla, para buscarla, para traerla a mí en el desierto, para hablarle a su corazón. Y entonces le voy a dar las viñas, la voy a hacer, dice que el desierto sea una puerta de esperanza y nuevamente ella va a ser mi esposa, va a ser mi esposa, me va a llamar esposo mío en lugar de mi Señor. Ahora, quiero que veas el versículo 19. Allí en Oseas 2, pero el versículo 19, por favor. Te haré mi esposa, ¿para cuánto? Para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Y mira lo que dice el verso 20. Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el Señor. Ahora, Dios está hablando de este tipo de relación que tiene con el pueblo de Israel, pero esa relación es la misma que tiene contigo y conmigo. Hemos hablado de este amor inagotable que Dios tiene para con sus criaturas. Es decir, Dios va y nos busca. Ahora, si vas por favor a Oseas 11, ahí mismo en Oseas, desde el versículo 1, nuevamente el amor de Dios se hace manifiesto. Y dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Verso 2, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a ídolos. Verso 3, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Verso 4, guía a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Quiero que veas otra vez, el contexto es Dios amando al pueblo, el pueblo alejándose de él, Dios amando al pueblo, el pueblo yendo tras otros dioses, Dios amando, guiando, cuidando al pueblo. Y la imagen es este niño que es tomado de la mano, que es guiado, que es alimentado, y dice, a él no le importa. Y lo que quiero que veas es que Dios no, nuestro rechazo o nuestra infidelidad no son un impedimento para que Dios siga amando, no son un impedimento para que Dios siga buscándonos. Ahora, esta misma historia se repite en Nehemías 9. Hemos leído este pasaje en muchas ocasiones porque el tema es el mismo. Nehemías 9, desde el verso 12, por favor. Si vamos allá, esa es la historia del pueblo de Israel con Dios, y nuevamente a través de la palabra vamos a ver el amor de Dios en contraste con la infidelidad del pueblo. Dice Nehemías 9, verso 12, guiaste a nuestros antepasados, otra vez al pueblo de Israel, mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Versículo siguiente. Bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo, les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran todos sus mandatos, decretos e instrucciones. Les diste el pan del cielo cuando tenían hambre y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darles. Quiero que veas el contexto. Está hablando de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Desde que los sacó de Egipto, desde que los sacó de la esclavitud, cómo los guió por el desierto, cómo les puso la nube, cómo les puso la lumbrera, cómo les dio pan cuando tenían hambre, cómo sacó agua de la roca cuando tenían sed, cómo les dio las leyes, los mandamientos, cómo los cuidó y los protegió. Pero mira el verso 16. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos, y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Si te fijas, la historia es la misma que con Oseas. Dios amando, Dios cuidando, Dios protegiendo, Dios guiando, y el pueblo, las personas, tú y yo, rechazándolo, buscando algo o a alguien, y amándolo, adorándolo más que a Dios. Y dice allí, nuestros antepasados fueron arrogantes. Y eso, si tú recuerdas el domingo, los domingos que hemos, cuando hablamos de Saúl, esta fue la lección que Samuel le enseñó a Saúl. Desobedecer a Dios es arrogancia. Desobedecer a Dios es obstinación, es locura. Y sin embargo, es la historia de la humanidad. Y dice, nuestros antepasados fueron así, arrogantes y tercos. No prestaron ninguna atención a tus mandatos. Y mira el verso 17, y ese es el contraste. se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte, rico en amor inagotable. No los abandonaste. Y quiero que veas entonces, cuando digo amar como Dios ama, quiero que veamos este contexto, porque la Biblia nos habla de este amor continuamente. El amor de Dios es un amor que se basa en un compromiso sin reversa de parte de Dios para con su pueblo, para aquellos con los que entra en pacto. A pesar del pueblo de Israel, Dios no los abandonó. A pesar de su obstinación, Dios no dejó de amarlos. A pesar de su desprecio, Dios no dejó de buscarlos y de atraerlos hacia Él. Así que cuando hablamos de amor, es importante que entendamos esto. El amor comienza con decisiones, con acciones, no con los sentimientos, no con emociones. Ahora, no digo que no tengan una parte en el amor, pero como vamos a ver aquí, el amor comienza con esta decisión de amar a alguien, de buscar su bien, de proveerle, de servirle, de hacer todo lo necesario para que la otra persona esté completa, satisfecha. Todo lo que sea bueno para la otra persona, la persona que dice amar, está buscando llevarlo a cabo. Y Dios es lo que hace. Dios está lleno, dice allí, lleno, rico en amor inagotable. Por lo tanto, no los abandonó. Ahora, quiero que regresemos a la presentación, por favor. Si ponen el PowerPoint, para profundizar en este asunto de pacto. ¿Qué tiene que ver el amor y el pacto? Ok. Bueno, vamos a ver que primero, un pacto es mucho más que un contrato. Cuando hablamos de un contrato, quiero que lo veas allí. En un contrato, si una de las partes hace algo que viola el contrato, entonces este se considera roto. Si tú y yo hacemos un contrato, acordamos algo, y si yo no cumplo con una de las cláusulas, si yo o la otra persona o alguna de las otras personas con las que hago el contrato no cumplimos alguna de las cláusulas, entonces tenemos el derecho a terminar el contrato. Si tú estás rentando, sabes de esto, si tú has comprado o contratado algún servicio, tú dices, causa de rescisión de contrato, si no pagaste a tiempo, si te atrasaste, hay diferentes causas. Pero en el momento que alguien viola una de las cláusulas, tenemos el derecho de dar por terminado el contrato. Así de que no tenemos obligación de respetarlo si la otra parte lo rompió. Sin embargo, cuando hablamos de un pacto, el pacto es mucho más que un contrato. ¿Por qué? Porque en un pacto, las partes que se comprometen acuerdan mantener sus compromisos o sus fines independientemente si los demás cumplen o no con su parte. Si alguien viola un pacto porque no cumple su parte, el pacto no se anula. El pacto se mantiene y se mantiene la responsabilidad de las otras partes de continuar haciendo lo que se acordó. Y esa es la razón por la que Dios entró en pacto con los hombres, sabedor de que los hombres no podemos mantener los pactos sin su gracia. Sin embargo, en la historia de la Biblia, en la historia de la redención, lo que vemos es que a pesar de que los hombres continuamente violaban su pacto, Dios se mantenía firme y fiel a lo que Él había prometido. Y esa es la razón que tú y yo podemos ver que Dios sigue buscando al pueblo de Israel, que Dios sigue buscando a los pecadores, que Dios nos sigue amando a ti y a mí. Y es la seguridad que tiene Pablo cuando dice en Romanos 8 que nada nos puede separar del amor de Dios. Así que cuando vemos en la Biblia cómo se vinculan los pactos, tenemos ejemplos en Malaquías 2.14. Malaquías 2.14, Dios está hablando y se incluye al liderazgo, se incluye a los sacerdotes en los reclamos de parte de Dios. Y dice el Señor, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de tus votos, los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Dale por favor el verso siguiente. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Si pones otra vez el pasaje, por favor. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Malaquías? Cuando tú hiciste tus votos, los votos no fueron solamente para tu esposa. Este fue un compromiso vertical. Tú hiciste un compromiso con Dios, no solamente con tu esposa, no solamente con tu esposo. De tal manera que el matrimonio tiene como fundamento este pacto. Si tú te fijas allí, lo que dice es, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Eso nos apunta a Génesis, cuando Dios dijo, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Es lo que el Señor dijo también cuando habló del divorcio, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y es lo que vamos a ver más adelante, que Pablo recuerda este vínculo que es idea de Dios, esta unión que no es humana, sino que es divina y que tiene como base no un contrato. Ahora, te voy a decir algo. Muchas personas, incluso algunos que se llaman cristianos, no quieren casarse. Y dicen, ¿para qué queremos un documento? Y lo que no entienden es que no es por el documento. El documento no te va a servir para nada en el momento que tú tengas un pleito con tu esposo o con tu esposa. El documento no te va a servir para nada cuando tengas que perdonar y pedir perdón. De lo que estamos hablando es del pacto, del compromiso divino delante de Dios que hicimos. Eso es lo que nos da la base, el sustento. Esta relación de Dios con su pueblo, este amor de Dios que no cambia a pesar de la infidelidad del pueblo, este amor que no cambia a pesar de la necedad, de la arrogancia del pueblo, esa es la base para nosotros como creyentes. Ahora, en Proverbios vemos que no solamente hay reprensión para los esposos, sino también para las esposas. Si vamos a Proverbios 2, en verso 16 dice, la sabiduría, hablando al hombre, la sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Mira el verso 17. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Y quiero que medites bien esto, porque la relación matrimonial, si bien hay un documento legal amparado por las leyes de México que es una bendición, ese no es el pacto. El pacto son los votos que tú hiciste delante de Dios. Es mucho mayor a un contrato. Por eso cuando tú dices, si ya te casaste, tú recordarás los votos. Te comprometes a amar a fulano de tal en las buenas, en las malas, en abundancia, en escasez, en la salud, en la enfermedad. Y tú dices, sí, acepto, o sí, acepto. El punto es que te estás comprometiendo, estás haciendo un voto delante de Dios y con muchos testigos. Y eso se convierte en un acuerdo vinculante que no termina cuando uno de los dos viola alguna de las cláusulas. ¿Sabes qué? Es que esta persona no me ama como yo esperaba, como yo lo amo, entonces nos vamos a divorciar. No, Si tú te fijas ahí, dice que la violación del pacto por una parte no anula la responsabilidad del otro de cumplir su parte. Aquí no se trata de que si tú cumples tu parte, yo voy a cumplir la mía. No, yo voy a cumplir mi parte, yo voy a cumplir mis votos independientemente de si tú los cumples o no. Yo te voy a amar, yo te voy a servir, yo te voy a cuidar, aunque tú no lo hagas. ¿Por qué? Porque te amo. Esa es la razón. Te amo no como se ama en la cultura, donde el amor está vinculado a las emociones, a las sensaciones, a la diversión. No, este amor está basado en un pacto. Las emociones te van a traicionar cuando vengan las dificultades, y van a venir porque estás casado, estás casada con un pecador. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que no se va a sentir tan bonito como cuando estabas de novio, por momentos, y vas a tener que apelar a algo más que emociones, algo más que sentimientos, para mantenerte fiel amando a la otra persona. ¿Cómo puedes hacerlo? Solamente por la gracia de Dios y porque Él ama de esta manera. Ahora, vamos a continuar. Tomando esta base del amor de Dios, y este es el pasaje quizá más famoso para hablar del matrimonio en toda la Escritura, porque toma esta base, apunta al libro de Génesis, pero nos habla en el contexto de la nueva creación, en el contexto de lo que Dios ha hecho a través de Cristo en el corazón de las personas. Y dice allí, en Efesios 5, Pablo toma esta idea y dice allí, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora, esto está apuntando nuevamente a Génesis. Si tú recuerdas, son las mismas palabras que vimos hace un mes en Génesis. Pero quiero que veas algo. Si tú piensas en términos de la relación, una relación importante o la relación más importante a nivel natural, usualmente podemos pensar en la paternidad, o en la maternidad más específicamente. Los hijos. Yo te pregunto, ¿qué necesidad tienen dos personas de estar sosteniendo a dos personas que acaban de conocer, o a una persona que acaban de conocer, o a tres, o no sé cuántos vengan en el paquete? Pero si piensas, al momento que nace tu hijo, no sé si han visto los videos de Saúl Márquez jugando con su bebé, ese vínculo que hay, que por años lo cuidas, lo proteges, lo alimentas, lo sostienes hasta que puede valerse por sí mismo entre los 40 y los 50 años ahora más o menos, pero tú dices, este es el vínculo natural más fuerte que hay. Y por eso muchas parejas tienen el error de pensar que el matrimonio se une o se sostiene por su relación con los hijos. La verdad es que me cae bien gordo mi esposo, mi esposa, pero lo hacemos por nuestros hijos. Estamos juntos nomás por ellos. Pero si vamos al versículo, pon otra vez la lámina, por favor, o el pasaje. Quiero que veas lo que está subrayado ahí. El hombre deja a su padre y a su madre. Los hijos, lo que nos está diciendo es que esta relación de pacto matrimonial es tan fuerte que rompe lazos naturales que pensaríamos son los más fuertes que hay. Y lo que está diciendo en esta escritura y en Génesis y en Mateo y en cada vez que se menciona, como vimos ahorita en Malaquías, es que no hay una relación en este mundo más importante para ti esposo, para ti esposa, que tu esposo o tu esposa, que tu pareja, ni siquiera tus hijos. Tus hijos en un momento dado te van a cambiar por el novio o la novia. Así como tú y como yo lo hicimos en un momento. Pero lo que está diciendo Pablo es que esta relación es la más importante, porque el esposo y la esposa se convierten en uno solo. Ahora, lo que nos dice eso es que Pablo, en el contexto de Efesios, nos dice que esta relación matrimonial, esta relación de pacto, es en realidad el reflejo de otra relación. Y está ahí en la porción que sigue. Dice, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso insisto otra vez que el matrimonio no es una invención humana. Dios tenía en mente reflejar este tipo de relación de Dios con Israel, Cristo con la iglesia, donde ahora tú y yo, esposo, esposa, podemos reflejar esta relación que Dios tiene con nosotros, que Cristo tiene con su iglesia. Y en esta relación, el amor con que somos amados es un amor distinto, porque no es el amor, yo sé que esto lo tienen tatuado de los que me han escuchado, no es el amor de novela o de película, y no es que sea antirromántico. La realidad es que las personas muy románticas sufren porque no entienden cuál es la base del matrimonio. La base del matrimonio tiene que estar cimentada en Dios. No es que yo quiero que me vea a mí como el superhombre. A estas alturas mi esposa ya sabe que no soy el superhombre. A estas alturas mi esposa me ve como el pecador con el que se casó. Porque esa es la realidad. Y nuestra relación tiene que estar cimentada en este pacto, en este reflejo de la relación de Dios con Israel, de Cristo con la iglesia. Y por eso decimos que el matrimonio no solamente es invención de Dios, sino es para la gloria de Dios. No es para que tú y yo seamos felices y estemos todos los días carcajeándonos como que vivamos en cámara lenta, en familia, ya sabes, corriendo por el jardín, bañándonos con la manguera, los niños jugando, todos jugando guerritas con lodo y tu esposa sonriendo. No, tú sabes que no es así. El matrimonio es para que tú y yo podamos reflejar esta fidelidad al pacto, amando, perdonando y mostrando gracia con nuestro cónyuge. Ahora, es importante que no olvides algo. En el contexto de Efesios 5, Pablo comienza describiendo este tipo de relaciones bajo un requisito: sean llenos del Espíritu. Es decir, solamente cuando eres lleno por el Espíritu Santo puedes vivir una relación donde puedas amar de la manera que Pablo lo dice aquí. Y quiero que pongas otra vez, por favor, la lámina, la presentación. Mira lo que dice aquí. Necesitamos amar con un amor diferente, un amor como el de Cristo. Es un amor sacrificial, es un amor santificador y es un amor que nutre. Si vamos al pasaje, en el capítulo 5, desde el verso 25, dice, maridos, esto significa, dice, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Maridos, este es un amor sacrificial. Esposo, este es el tipo de amor que somos llamados a tener para nuestra esposa. Amar como Cristo amó a la iglesia, como dio su vida por ella. Y la pregunta es si tú y yo estamos dando nuestra vida por nuestra esposa. Eso implica sacrificar nuestros intereses, sacrificar nuestros deleites, nuestros placeres por ella. Todos los días, amor sacrificial, amor que va más allá de lo que le corresponde cuando ella hace lo que yo espero. ¿A qué me refiero? A que dices, bueno, no, ya me cansé. Yo siempre soy el que termina cediendo. Bueno, La Biblia dice que tú como marido tienes que amar sacrificialmente. Es decir, amar hasta la muerte. No se trata de que amemos solamente cuando somos amados o nuestra esposa cumple con la expectativa que nosotros tenemos. Por eso hablamos de un amor sacrificial. Ahora, decimos también de un amor santificador. Mira el verso 26. Dice que Cristo dio su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Dale el verso siguiente, por favor. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Lo que nos dice Pablo es que Cristo dio su vida para que la iglesia, para que nosotros como parte de la iglesia fuéramos santos. Ahora, básicamente aquí tiene el sentido de cómo Él nos apartó para sí y cómo nos limpia en ese proceso. Ahora, tú y yo no somos Jesús. Tú y yo no podemos limpiar los pecados de nuestra esposa, pero tú y yo podemos animarla. Tú y yo podemos bendecirla. Tú y yo podemos ayudarla a que crezca en su devoción a Dios. Y esa es la pregunta. Si tú y yo amamos de esta manera a nuestra esposa, si tú y yo amamos de tal manera que nuestra esposa se acerca más al Señor, si tú y yo amamos de tal manera que la animamos a que siga creciendo, a que siga buscando, dependiendo de Él, o si somos un obstáculo, un estorbo para que ella crezca en su fe, en su relación. Así que Jesús ama con amor sacrificial, nosotros somos llamados a ese amor sacrificial. Jesús ama con amor santificador, nosotros somos llamados a amar con ese amor santificador. Y por último, un amor que nutre. Verso 28 dice: de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Y yo te pregunto, hombre, ¿cómo amas a tu propio cuerpo? ¿Cómo te consientes a ti mismo? Dice, pues el hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¿Por qué? Verso 29. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, y algunos lo cuidan muy bien y lo alimentan muy bien, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Tú y yo somos llamados a cuidar, a nutrir, a proteger a nuestra esposa. Eso es lo que hace Jesús. Y aunque hoy no voy a abundar en el asunto del divorcio, lo vamos a ver próximamente, pero quiero que veas sobre esta base. Si tú eres cristiano, ¿a quién vas en tiempo de necesidad? Si eres un cristiano devoto, un cristiano cristiano, tú vas a buscar a Cristo, porque sabes que en Él están los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, está la plenitud de la Deidad, todo lo tenemos en Cristo. Y vamos porque tenemos la confianza de que Él es poderoso para hacerlo y que está dispuesto. Y tú y yo somos sustentados, somos cuidados en la mañana, en la noche, en la madrugada, por este Señor, por este esposo que ama sacrificialmente a la esposa. Y tú sabes que a la hora que necesites puedes clamar, y tú sabes que Jesús está allí. Y en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, tú vas a clamar por ayuda, vas a buscar socorro y sabes que Él está allí, porque Él ama sacrificialmente. La pregunta es si tú y yo somos así con las esposas. Ahora, yo sé que no, por lo menos yo no, pero a eso somos llamados. Somos llamados a tener esta entrega sacrificial. Somos llamados a tener este amor santificador que la mueva a seguir buscando a Dios, a seguir creciendo en su relación con Él. Y aquí es importante, porque mi meta no es decir, ámame a mí, atiéndeme más a mí, sino animarla a que ame y busque y sirva al Señor. Esposo, ¿estás bendiciendo a tu esposa? Esposa, ¿no te pones celosa cuando tu esposo busca al Señor? ¿No eres un estorbo para que Él pueda comprometerse y buscarle y servirle? Esposo, ¿buscas suplir todas las necesidades de tu esposa? A eso somos llamados. Ahora, cuando tú y yo amamos de esta manera, cuando nuestro entendimiento de la base matrimonial no es el romance, ahora quiero decirte algo, el romance viene como algo agregado. Cuando tú decides amar a esta persona, cuando tú continuamente te entregas en atención, en cuidado, en protección hacia la otra persona, la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y cuando tú estás continuamente buscando la manera de servir, de agradar, terminas aumentando el romance por esa persona. Me gustó la ilustración. Un pastor menciona que los pastores tenemos ese trabajo, dice. Nosotros tenemos que relacionarnos con personas que, si no fuéramos pastores, dice, no nos relacionaríamos jamás. Personas que a lo mejor no tienen nada en común con nosotros, pero somos llamados a amar al pueblo de Dios. Y viene primero este compromiso, este pacto con Él, que nos capacita para amar a su pueblo. Y la realidad es que tú no te escapas de eso. Como parte del pueblo de Dios, tú tienes esta relación con Él que te permite amar a su pueblo. ¿Cuánto más con aquella persona donde delante de Dios tú te has comprometido en pacto a dar tu vida, a servirla, a amarla, a serle fiel? Sobre esta base, familia, cuando lleguen los problemas, tú sabes que el que uno de los dos rompa sus obligaciones no te exime de cumplir las tuyas. Tú y yo estamos delante de Dios comprometidos para seguir adelante y buscar la restauración, no por mí, no primariamente por ella, sino primariamente porque estamos en un pacto con un Dios que nos ama de esta manera y no tenemos manera de amar de una forma distinta de la que Él nos ama. Y si consideras eso, decía, el divorcio no es una opción. Voy a hablar luego de eso, pero si tú lo ves así, John Piper dice, tú puedes divorciarte de tu esposa cuando Cristo se separe de la suya. Cuando Cristo se divorcie de la iglesia, entonces tú y yo tenemos permiso para divorciarnos de nuestra esposa. No hay manera, porque estamos vinculados por medio de un pacto. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo es que podemos amar de esta manera? ¿Cómo es que podemos mantener esta fidelidad al pacto? Bueno, no hay forma de hacerlo, sino, como decíamos, con la misma vieja historia del Evangelio. Como vimos, Dios nos creó para que amáramos así. Dios unió a Adán y a Eva. Sabemos que el pecado cambió esa realidad. Dijimos que venían consecuencias, pero por medio de la redención, Cristo en la cruz no solamente nos perdona, sino que Cristo, por medio de su muerte, nos hace justos y nos capacita para poder amar de esta manera y para poder vivir con este tipo de amor que solamente Él puede darnos. Yo te decía que ahí en Efesios 5, en tu casa lo puedes ver, a partir del verso 18, Pablo describe cómo se ve una nueva creación. Pablo describe cómo se ve un hijo de luz. En el verso 18 dice, no se embriaguen, no se emborrachen, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y mira cómo se ve eso en el verso 19, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Gozo es algo que es evidente, y eso es solamente un distintivo que viene cuando estás lleno también del Espíritu, gozo. Verso 20, dice allí, den gracias por todo a Dios. La gratitud, lo vimos en Colosenses también, estar dando gracias a Dios en todo, por todas las cosas, dando gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira el verso 21, la humildad que viene como consecuencia. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y hermanos, familia, esposos, esto es importante en el matrimonio. Verso 22, mujeres, sométase cada una a su marido como al Señor. No dice, sométase cada uno a todos los hombres, no. Dice, sométase cada una a su marido como al Señor. Usualmente una mujer que no se somete al marido tampoco se somete al Señor. Esa es una realidad. Verso 23. La razón es que el marido es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Es una analogía. Simplemente, no es que el esposo sea Cristo. Esto ilustra, esto es un reflejo. Por eso decimos, el matrimonio es para la gloria de Dios, no para mi felicidad, mis planes y mis sueños, es para la gloria de Dios. El marido es la cabeza de la esposa, de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Verso 24, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Así que comienza con la llenura del Espíritu Santo. Comienza cuando vas a los pies de la cruz. Comienza cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. Cuando tú y yo de manera honesta vemos nuestro pecado. Cuando tú y yo de manera honesta reconocemos nuestro egoísmo natural. Y el deseo de satisfacción que tenemos en el matrimonio también. Donde en el matrimonio de repente tomamos a nuestro cónyuge como nuestro ídolo para obtener lo que queremos. Los hombres quizá para tener su propia satisfacción. Las mujeres quizá para sentirse amadas. Pero solamente la cruz, solamente el Evangelio nos pone en este contexto de amar bajo un amor de pacto, como Dios ama, sacrificialmente. No para mi felicidad, sino para la gloria de Dios. Y por eso, familia, sobre esta base, el matrimonio puede soportar las tempestades, los impactos de la cultura, los ataques de ideologías, los problemas de nuestro propio pecado, los conflictos con los hijos y todas las circunstancias que vengan. Porque no estamos pensando en separarnos si sufrimos, sino que estamos pensando en glorificar a Dios mientras honramos el pacto. Porque en ese momento tú y yo estamos amando como Dios ama. Porque en ese momento tú y yo perdonamos como Dios perdona. Porque en ese momento tú y yo podemos mostrar gracia como Dios ha mostrado gracia y sigue mostrando gracia. Solamente así el amor inagotable de Dios se hace evidente. Solamente así podemos mostrar al mundo la manera en que Dios ama, la manera en que Cristo ama a su iglesia, y otros van a poder ver la gloria del Dios que tenemos. Así que familia, este es el fundamento para el matrimonio, este amor de pacto, este Dios que nunca falla a sus promesas, este Dios que se compromete a amar y que nunca da reversa, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros rechazos, Él se mantiene fiel al pacto. ¿Y sabes qué? En esa seguridad tú y yo podemos descansar. Y ese es el descanso que tú das a tu pareja cuando tú te comprometes de esta manera. Las parejas que viven en unión libre normalmente están con esta inquietud. ¿Y si se enoja y me deja? ¿Y si no lo satisfago y se va? Y si no tengo el dinero que ella espera y me deja, solamente cuando tú y yo entramos en esta relación de pacto, es que podemos decir, no importa lo que pase, hasta que la muerte nos separe. Dios lo estableció. La única manera que un matrimonio se disuelva es hasta que la muerte lo separe. los cristianos no vamos a ser casados en el cielo. Vamos a estar solteros y vamos a estar felices, porque nuestra felicidad no depende del estado civil. Nuestra felicidad no depende de la respuesta de mi esposa para conmigo a mis acciones, o de que ella me satisfaga en todo lo que yo pido o espero. Nuestra satisfacción debe estar única y exclusivamente en este Dios cuya plenitud nos llena y satisface permanentemente. Así de que, ¿qué te parece si oramos y damos gracias a Dios por su palabra? Padre, te damos gracias, Señor, porque solamente a través de tu palabra podemos entender este propósito glorioso que tú tienes para el matrimonio. Y solamente cuando entendemos este propósito glorioso es que podemos ver también y entender el porqué de los ataques al matrimonio. ¿Por qué la cultura, el por qué los hombres, Señor, se han empeñado en diluir el matrimonio, en disolverlo, en desaparecerlo? Pero te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque vemos que eso no es una idea humana. Es el plan divino y es el reflejo de este amor de pacto con el que tú nos amas, con el que tú te comprometes. Y en ese amor, Señor, hay espacio para el perdón, porque no depende del desempeño, es gracia, porque no depende de que se cumplan todos los requisitos o todas las expectativas. Señor, es gracia, es no merecido. Y es en este tipo de amor donde hay perdón, porque no tengo que esperar a que me paguen la deuda, porque si hay gracia, puedo soltar con toda libertad sin esperar nada a cambio. Señor, y es en este amor donde tenemos seguridad, porque no importa si nos aman de la misma manera o con la misma medida, nosotros tenemos la confianza de tu amor, la seguridad, la plena certeza, y podemos amar sin esperar, Señor, a cambio, la misma medida de amor. Enséñanos que podamos entender estas cosas y que podamos llevarla a la práctica, que podamos vivir como matrimonios de pacto, que podamos reflejar esta gloria de esta relación de Cristo y la Iglesia en nuestra propia relación matrimonial, que nuestros hijos puedan ver, Señor, la gloria del matrimonio en tu palabra, que otras personas puedan entender un poco más de tu amor al ver matrimonios que se amen de esta manera, y que como tu familia, Señor, te demos toda la gloria solo a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.